La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Amigos, muy buena tarde. Vamos a dar inicio con nuestro programa de La Hora Quetzal. Son las 5:10. Y bueno, recuerden que estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214. Vamos a estar también transmitiendo en Facebook de Radio UGED 100.5 FM y Facebook de Fader Cipol UGED. Y bueno, hoy en nuestra sección de asesoría jurídica tendremos el tema de pensión por orfandad, así que quédense con nosotros, estén al pendiente, vamos a estar checando las redes sociales por si gustan enviar a través de este medio algún mensaje, hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre el tema, pues vamos a estar al pendiente y si no, pues pueden llamar al teléfono 618-827-1214. Y bueno, ya están por aquí los integrantes del bufete jurídico Benito Juárez. Recuerden que este es un servicio social que brinda nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través del cuadrante de Radio Universidad para brindar asesoría jurídica sobre diversos temas de su interés. Y en el segundo segmento va a estar con nosotros Adric Maturino, platicando acerca de un debate que se realizó ayer en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas titulado ¿Hacia la justicia o la política? Reforma del Poder Judicial. Entonces va a estar bastante interesante. Va a venir a platicar con nosotros cómo se llevó, los temas que se abordaron, entre otros puntos. Y bueno, como siempre, agradezco a mi compañero Abraham Milam su asistencia técnica. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestra primer sección de asesoría jurídica.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Amigos, pues vamos a dar inicio con esta sección de asesoría jurídica con el tema de pensión por orfandad. Ya se encuentra con nosotros alumnos del bufete jurídico Benito Juárez, Ailet Cardoza Pacheco, bienvenida Ailet.
Muchas gracias.
Débora Ramírez, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Israel Alba Vegas, bienvenido.
Muchas gracias.
Y bueno, se encuentra también con nosotros el director del bufete jurídico, el licenciado Nicolás. Dígame bien porque siempre me equivoco en el apellido. Oliveros, ¿verdad? Sí, Nicolás sí. Oliveros. Siempre le ando cambiando el apellido al licenciado. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, licenciado, porque también gracias. Sabemos que siempre anda bien ocupadote. Gracias por darse el tiempo. Y bueno, en esta ocasión el tema lo va a iniciar Ailet. ¿Sí, Ailet?
Sí.
Adelante. Sí.
Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la pensión por orfandad. La pensión por orfandad es un beneficio económico y de servicios médicos que te brindan las instituciones como son el IMSS y el ISSSTE. Este se le otorga a los hijos de una persona asegurada o persona afiliada al IMSS o al ISSSTE que ya falleció. Se puede solicitar esta pensión ante el IMSS. Se debe acudir al área de pensiones de la subdelegación de prestaciones más cercanas a su domicilio. Uh-huh. El trámite es gratuito y no es necesario agendar una cita para acudir a este. Okay. En otros le vamos a decir también los requisitos uh-huh. que te piden, que es acreditar el vínculo filial con el asignado, perdón, con el asegurado o pensionado, también que el asegurado tuviese o haya tenido al momento de su fallecimiento 150 semanas de cotización en el IMSS o ISSSTE.
Entonces, retomando un poquito, uh-huh. o sea, mínimo se requieren 150 semanas así cotizadas
dentro del IMSS o del ISSSTE.
Ajá, de la uh-huh. persona que fallece para así que es. Le puedan dar esa pensión por orfandad a su hijo uh-huh. o hija que tenga.
¿Sí? Sí, así es. Okay. O 3 años dentro de la institución.
Ok.
Okay. También se le pide estar vigente de sus derechos y bueno, esto tratándose de un accidente de trabajo, pues uh-huh. aquí no se necesitan las 150 semanas o 3 años, inmediatamente se hace no se cumple este requisito y pasa directo nada más con los demás requisitos, que es acreditar el vínculo filial, y la edad del hijo, y me parece que esos son
básicamente todo.
Sí, todos los requisitos que te pidan. Ajá.
Okay. Y bueno, en este caso de esta pensión por orfandad, el porcentaje que se entrega a los descendientes, uh-huh, a los hijos de la persona que fallece, es igual en caso de fallecimiento así por causas naturales a cuando es por accidente de trabajo. ¿Será el mismo porcentaje o es diferente, licenciado? Si lo recuerdan, si no, aquí el licenciado sí, va a salir a rescatarnos. Ahí lo tiene.
Estoy viendo la guía y
muy bien, muy bien.
Bueno, es diferente, ya que por riesgos de trabajo ya se implican demasiados términos. Por ejemplo, aquí para lo de, si no es por riesgo de trabajo, se le otorga el 30% en caso de que los dos padres fallezcan. Si nada más falleció uno, es el 20%.
Muy poquito, la verdad es muy muy poquito.
Eso es en el IMSS, así es,
en el IMSS. ¿Y en el ISSSTE saben cuánto es?
En el ISSSTE se maneja diferente. Según nos dice la ley, se maneja el 100%, pero esta será a nombre del tutor del menor. No la puede cobrar obviamente el menor por no poder abrir cuentas bancarias. Pero también tenemos que tomar en cuenta que será hasta por un monto máximo de 10 veces el salario mínimo, que sería alrededor de 2,400 pesos, lo que se le estaría dando al menor de pensión en la ley general
del ISSSTE.
A ver, okay, entonces en el ISSSTE estamos hablando de una cantidad tope, no de un porcentaje.
Sí.
Entonces, pues a lo mejor ya en los porcentajes, dependiendo del salario que tenga el trabajador, pues a lo mejor el porcentaje sale más que la cantidad tope que pone el ISSSTE, ¿no?
Sí, es que el ISSSTE te maneja porcentajes y acá en el Seguro Social es conforme a salario.
¿O no es
al revés? Al revés.
Sí, al revés. Sí.
De hecho, el Seguro Social, la única pensión que te da es para viudez, que es el 90%. En el Seguro sí es el 90% y en el de orfandad baja mucho el porcentaje.
No, pues no es nada, es muy poquito, la verdad.
Sí.
Muy poquito. A ver, ¿y qué más nos ibas a desarrollar,
Débora?
¿Sigue Ailet o Débora? Débora. Adelante, Débora, continúa,
bueno,
por favor.
Bueno, yo les voy a hablar sobre los documentos que necesitan para iniciar este trámite. Uh-huh. Tratándose de la persona asegurada fallecida, pues lo que necesitamos, de todos estos documentos, necesitamos copia simple, copia certificada y el original. Entonces, para la persona fallecida lo que necesitan, el Afore, se necesita ya sea el contrato o la cuenta del Afore, no mayor a 6 meses previos de su fallecimiento. Esto es nada más y exclusivamente a los asegurados que cotizaron a partir del 1 de julio de 1997. Eso es aparte. Ya cuando no forman parte de este requisito, ya es el acta de nacimiento o de adopción y de reconocimiento de lo que es el hijo o el menor, el acta de defunción o en todo caso el de personas desaparecidas, que se podrá aceptar con una inscripción de presunción de muerte que se realice en el acta de nacimiento. La presunción de muerte pues se puede solicitar cuando se han transcurrido 6 años desde la declaración de la ausencia.
¿6 años?
Sí, cuando
desaparece.
Ya está reducido.
Sí, ya se redujo, ¿verdad? Creo que eran, ¿qué? ¿Dos años? ¿Verdad?
Dos años.
Desaparece la persona y pueden pedir que se dé por, como quien dice.
Así que esos papás que salen a comprar los cigarrillos y que ya no regresan, tienen 2 años
para regresar
y decir, aquí estoy. Okay, muy bien. ¿Qué más tenemos al respecto? ¿Eso sería en el seguro? En relación al IMSS, al Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Y en relación al ISSSTE?
Al ISSSTE lo tiene.
A ver, adelante. ¿Eso bueno, lo vas a desarrollar tú, Israel?
Sí, bueno, ver, más que nada sería lo que es relacionado a las edades.
Ok, y tal. Sí.
Pero tengo entendido que se maneja técnicamente similar al IMSS, o sea, sería igual copia certificada simple y original de todos los documentos que se pidan para acreditar los parentescos. Sí. Igual, por ejemplo, nos menciona la ley del ISSSTE que la pensión se va a otorgar hasta los 18 años.
Acércate al micro, por favor, sí. Cuando les para que te escuches bien.
Muy bien, se va a otorgar hasta los 18 años. En caso de que no esté trabajando y en caso de que trabajara, pero al menor no se pudiera sostener con lo que gana de su trabajo, bueno, por motivos de lo que se le conoce como esta interdicción, uh-huh, o por incapacidad o discapacidad mental, bajo un dictamen que se va a otorgar por parte del ISSSTE, se le puede seguir otorgando la pensión por un tiempo indefinido. Asimismo, también nos menciona que los mayores hasta 25 años de edad, siempre y cuando estén estudiando y no se encuentren trabajando ni casados, pueden seguir cobrando la pensión del padre. En el caso del IMSS se maneja un poco diferente en cuestión de edades, porque se deja de dar hasta los 16 años y sería técnicamente igual. En caso de que el menor se encontrara trabajando, pero no se pudiera mantener con lo que gana de su trabajo, uh-huh, por los mismos motivos que en el ISSSTE, se le va a seguir otorgando la pensión, pero se tiene que seguir comprobando que, por ejemplo, si fuera por una discapacidad mental, con las instituciones que se encargan de esto.
Pero también puede ser algún tipo de discapacidad física, ¿no? O sea, sí, que le impide desarrollarse mejor para obtener un mejor salario.
La incapacidad la psicológica y la, uh-huh, fisiológica, ¿verdad? Uh-huh. Pero tiene que acreditar en ambas circunstancias, debe de acreditarse a través de la prueba idónea para efecto de acreditar, uh-huh, esa incapacidad y ser sujeto o beneficiario de la pensión.
Entonces, ahí lo más que se puede prolongar esa pensión por orfandad es en el caso de que siga estudiando, uh-huh, ¿verdad? Que no siga estudiando, casado, que no esté trabajando,
ni casado.
Pues yo creo que hay más apoyo debería de recibir el pobre, porque imagínense estudiar
y no trabajar,
pues ¿cómo le haces? Sí, ya no. Ahorita ya todo mundo casi es estudiar y trabajar, porque si no, no se alcanza exactamente.
Sí. Y por los porcentajes que manejan, pues sobre todo el Seguro Social,
sí,
pues no les alcanza. No,
este trámite se realiza directamente en cada uno de los institutos, ¿verdad? De Seguridad Social que acaban de mencionar, tanto el IMSS como el ISSSTE. Uh-huh. Sí. Ya en el caso, pues a lo mejor de acreditar algunos de los requisitos que nos mencionaron, pues a lo mejor eso sí tendría que ser un proceso aparte, por ejemplo el de
por riesgo de trabajo.
No, el otro, el que mencionaste, que les dije a los papás de los 2 años.
Desaparición.
Sí, presunción.
La presunción de muerte. Se tiene que obtener una sentencia a través del tribunal.
Exactamente. Sí. Eso, o sea, los requisitos, ya teniéndolos todos, no hay ningún problema, van y se presentan y ya se lleva a cabo el procedimiento que se tiene que realizar. Uh-huh. ¿Qué más podemos abordar sobre este tema?
Pues los documentos ya faltarían nada más del beneficiario en caso de tener un apoderado. En caso de que sea un apoderado, sería su INE, su poder notarial en todo caso, en donde diga que pues él va a ser el que recibe el dinero por el menor. Si es tutor, necesita también donde se acredite que fue tutor o que se le da la custodia y ese tipo de cosas. Uh-huh. También para lo de ya la persona beneficiaria se necesita, en caso de que el hijo sea mayor de edad, se necesita el INE. El INE, lo que es el comprobante de domicilio, documento expedidos por las escuelas de que sigue estudiando, un certificado, una constancia de estudios y el acta de nacimiento. También por parte de esto cambia también para los extranjeros, en caso de que sean extranjeros se puede hacer con el pasaporte y creo que es todo.
Okay. Uh-huh. A ver, entonces, partiendo de los requisitos que ya mencionaron, el principal de ellos es que hayan fallecido los 2 padres, que no tengan ni al papá ni a la mamá, para que se le pueda dar esta pensión por orfandad.
No. Como dijimos, es diferente si fallece un padre a 2 padres.
Uh-huh. Okay.
Uh-huh. A ver, o sea, con solamente el hecho de que fallezca uno, se le puede otorgar esta pensión.
Sí.
Okay.
Muy bien. Es que se dualizan las prestaciones, porque automáticamente, uh-huh, si nada más fallece un cónyuge, automáticamente adquiere la viuda también existe dentro del concepto de vida de la ley del Seguro Social, hablo de, y que debe ser homónima además en la ley del Instituto de Seguridad Social, la viuda adquiere también una pensión.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Automáticamente, ¿verdad? Por el solo hecho del cónyuge, inclusive la concubina.
Sí.
¿Verdad? Y los hijos nacidos por virtud de una relación de concubinato también son beneficiarios de esta.
Ok, o sea que en este caso los dos recibirían esa, bueno, la pensión de la viuda, que en este caso, y del hijo menor que tenga, sería la pensión por orfandad.
Por orfandad, sí, exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque maneja la ley tres conceptos, si mal no recuerdo, el de viudez, orfandad, y un tercero que no recuerdo, déjame ser más...
Viudez, orfandad.
De ascendencia. ¿Qué quiere decir?
Para los papás.
Los padres.
Ajá.
Los padres dependientes.
Ajá.
Sí, porque hay ocasiones en los cuales, pues... los papás son dependientes de los hijos que en el momento de su fallecimiento se encuentren en ese estado de necesidad, también tienen derecho a la pensión.
Ok, ¿verdad? Muy bien. Bueno, normalmente lo que pasa es que ya está establecido quiénes son los que tienen derecho a esa pensión, ¿verdad?
Así es.
Este, hay veces que se deja a lo mejor directamente un beneficiario, pero por ejemplo, en el caso de... tener, no sé, que no es, que son tres hijos, por decir, menores, a los tres se les tiene que otorgar esa pensión por orfandad. Uh-huh. ¿Y el porcentaje va a ser 20% a cada uno o 20% para los tres?
Es el 20% para los tres, porque depende de la cuenta individual del trabajador. La pensión por orfandad, la pensión por viudez, deriva de la cuenta individual del trabajador, ¿sí? Y de ahí se hace una partición respecto de la pensión por orfandad, dependiendo del número de hijos. Pues es igual como lo manejamos en la pensión alimenticia.
Sí, sí, sí,
sí. Respecto del salario. Por eso hablo de la cuenta individual, porque se habla de, pues tenemos que hablar del salario.
¿Cuánto ganas? Pues a partir ¿cuánto de ganas? Ahí es lo que va a ser.
Exactamente.
¿No? Bueno, pues pobrecitos, ¿no?
Y se maneja con las mismas políticas de la pensión alimenticia.
Es muy poquito, la verdad. Porque...
sí, porque imagínate si se da una pensión por viudez y al mismo tiempo... hay diversidad de acreedores alimentarios por diversas relaciones, independientes o fuera del matrimonio, pues se resuelve respecto del porcentaje que normalmente, conforme los criterios del juez, de los juzgadores en los tribunales, pues alcanza hasta un 45%. Y lo demás es pensión por orfandad.
Bastante interesante este...
que estoy hablando un 45% es ya dependiendo.
Sí,
la ley habla, bueno, los criterios hablan de que el deudor alimentario se conserva hasta un porcentaje suficiente para que pueda vivir.
Exactamente, o para tener otra familia, ¿no? También.
Exactamente.
Para poderse casar de nuevo y seguir, no, mejor ya no hagan eso. Y seguir teniendo más hijos.
No completa,
No se completa. Híjole. Bueno, a ver, algo que sientan que se nos esté pasando y que este haya que abordar aquí en el tema, ¿no? Licenciado.
¿Qué pasa cuando hay varios concubinos? Perdón, concubinas. Cuando existe contradicción o existe controversia, no se le da a nadie la pensión. Por lo menos la ley de Seguro Social así lo marca.
Pero si demuestra una de ellas, demuestra bien fehacientemente que sí es la concubina.
En el momento que existe más de una, o sea, cuando hay más de una concubina, no hay pensión. De hecho, la ley del Seguro Social así lo maneja.
Pues es que solamente debe de ser una.
Es de suponer, así es.
Ni hubiera dicho eso, hay mujeres maldosas, ¿no? Que van a decir, ah, sí, pues ahora que no le den la pensión, ahí voy a ir.
Ni a ella, ni a mí.
Sí, sí, salvo no, el cónyuge super, si te va a los hijos de matrimonio. Sí, porque estamos hablando de...
bueno, pero aquí los hijos sí, todos sí reciben esta pensión por orfandad.
Así es.
Este, independientemente de que haya sido la concubina 1, 2, 3, 4, 5, la que haya sido todos
hablamos
los hijos.
Hablamos de la concubina.
Exactamente. Sí. Ok. No, pues bastante interesante este tema. Este, se me hace que nos falta un poquito de tiempo para hablar más detalles de este tipo, que están bastante interesantes. Bueno, tienen saludos de Héctor. Este, que saludos a todas y a todos. Y saludos a la licenciada Débora. Y también a los nuevos compañeros que se integraron al bufete jurídico.
Ah.
¿Eh? Entonces, este, pues ahí está. Saludos, Héctor. Y bueno,
creo mucho.
Pues ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ver, Abraham, ¿Ya está ahí el otro invitado? No sé si se ve ahí por ahí. Entonces, pues bastante interesante este tema. Lo mejor es ir, yo creo, directamente al mismo instituto, al IMSS.
Así es.
O al mismo ISSSTE, sí. Y ahí también les dan toda la información que requieren, ¿no?
Inclusive la asesoría ahí mismo.
Sí. Sí, sí, igual sí. También viene la información en la página de ambas páginas de internet. Vienen los requisitos para todo y los documentos que se necesitan. Y pues ahí también lo pueden checar.
Sí, ya si hay algún requisito les falta o algo de acreditar, pues a lo mejor ya acudir ahí al bufete jurídico para ver en qué se les puede ayudar para que puedan resolverlo y sí. Completar todos sus documentos que se les pide para que puedan solicitar esta pensión por orfandad. Bueno, pues les agradezco muchísimo a nuestro director del bufete jurídico, por supuesto, el que nos haya acompañado, el licenciado Nicolás Oliveros, también a Ailet Cardoza Pacheco, a Débora Ramírez y también a Israel Alba Vegas. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que sigan con nosotros. Ya se encuentra por aquí Adric Maturino para hablar sobre este tema hacia la justicia o la política, reforma del Poder Judicial. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Por primera vez la UGED recibió la acreditación de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, que se convierte en un reconocimiento a la administración universitaria por su trabajo con altos estándares de calidad. En la UGED cerramos con todo. Rubén Solís, 2018-2024.
La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación.
Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas de becas y capacitación para el trabajo.
El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750 mil jóvenes a un empleo formal.
En el campo, más de 49 mil jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida.
El Gobierno de México invirtió más de 455 mil millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias.
Nosotros somos la generación de la transformación.
Gobierno de México.
Radio Universidad, el lugar donde todas las voces confluyen. 100.5 FM.
Thank you.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Amigos, continuamos con nuestro programa de la Hora Quetzal. Faltan 24 minutos para que sean las 6 de la tarde. Y fíjense que me da mucho gusto recibir a jóvenes estudiantes de nuestra FADER y CIPOL. En primer lugar tenemos a Fernanda López. Ella está estudiando la licenciatura de Ciencias Políticas y va en el segundo semestre. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Un gusto que estés aquí. También nos acompaña Adric Maturino. Él está estudiando la licenciatura en Derecho y va en el séptimo semestre. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí en este espacio.
Qué bueno que estés por aquí. Y bueno, pues Bianca Rivera también está estudiando la licenciatura en Ciencias Políticas y también es alumna del segundo semestre.
Muchas gracias por la invitación.
Oigan, pues andan muy movidos, chicos. Muy, muy movidos. Organizaron un debate que se llevó el día de ayer. Pues un tema muy actual, súper actual, que hay muchos puntos de vista al respecto, opiniones fundadas, otras infundadas, algunas con conocimiento de causa y otras sin conocimiento de causa de lo que escucho y de lo que he oído por ahí, ¿no? Entonces, este debate se llamó porque se realizó ayer, ¿hacia la justicia o la política? Reforma del Poder Judicial. Entonces, le vamos a ceder primero el uso de la palabra a Fernanda, porque ella es la que se dio a la tarea de organizar este debate. Y bueno, pues platícanos un poquito de cómo fue la organización.
Pues el tema más que nada salió así en una fiesta, como muchos planes. Y yo dije, tengo en mente hacer un debate y luego pues salieron temas. Y dije, okay, se va a llevar a cabo sobre la reforma del Poder Judicial. Platiqué con los chavos, que por el Partido Revolucionario Institucional nos acompañó Sebastián Benítez, por el Partido de MC nos acompañó Ricardo Cárdenas,
sí,
por el PAN nos acompañó David Manzanera, uh-huh, y por Morena nos acompañó Leo Marcos. Entonces, pues ya organizando todo desde lo básico, ya yo me di a la tarea de buscarlos, contarles el proyecto, no sé qué, y ellos dijeron que sí, que se sumaban, se llevó a cabo este tema, pues se hicieron preguntas muy básicas sobre la reforma para tener una idea más amplia, no se iban a imponer ideas ni nada por el estilo. Entonces siento que fue un muy buen tema el que se abordó ayer.
Okay, muy bien. Y a ver, Adric y Bianca, ¿cómo vivieron este debate?
Pues bien, al principio se pensaba que iba a ser un debate parejo, que iban a ser todos contra todos.
Claro
que no. Y la percepción que hubo de los alumnos en general, quiero
acércate
pensar,
un poquito más
fue que más que nada tanto el Partido de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRI estuvieron en la misma retórica, en sintonía con su mensaje, en contra, uh-huh, de la reforma, uh-huh, y le tocó al compañero de Morena, Leonardo Marcos, ahí llevar la batalla contra tres de los cuatro que estaban dentro de ese debate, uh-huh, porque me atrevo a mencionar cuatro porque hubo un pequeño incidente al final del debate con el que se supone...
El moderador se convirtió en...
el debatiente activo.
Solo dio una crítica.
Entonces, pues fue un ambiente un tanto ríspido en algunas...
Pues es que es normal con este tema...
Claro, en algunas preguntas y respuestas, yo rescato mucho que todos los representantes son jóvenes. Eso es, habla de que a los jóvenes nos están dando espacios, tenemos opinión, y eso, pues creo que es un punto muy positivo para llevar a cabo dentro de la política aquí en Durango.
Y sabes que algo muy importante es que, aparte de ser jóvenes, que se estén preparando. Sí. Porque luego Dios bendito nos agarre confesados a todos. De verdad,
¿eh? No, y deja tú, ahí luego de repente unos comentarios del compañero de Partido Acción Nacional.
Oye.
Que anduvo tirando dinero ahí en el Congreso al momento de claro la votación no. de la reforma, que todavía su argumento para defenderte fue, no te lo tiré a la cara, te lo aventé pero a los pies, no a la cara, no te aventé dinero a la cara.
No, yo creo que aquí algo muy importante de esta, del seguir organizando este tipo de debates, y yo se los he dicho mucho a mis alumnos, es el ponernos a analizar, a pensar, a razonar y partir desde tu propia perspectiva sobre temas tan importantes como estos que nos afectan a todos los mexicanos, y no nada más a los mexicanos, sino que estamos hablando también de derecho internacional, ¿no? En relación a los tratados internacionales, que es una parte fundamental, y que para poder celebrar un tratado internacional, pues los demás voltean a ver qué estás haciendo con tu constitución, qué está pasando, ¿no? Claro. Entonces, estos temas de verdad los felicito, ojalá se sigan abordando y se sigan realizando, que se pongan sobre la mesa ahí entre todos los estudiantes para dar las opiniones. Es lógico que se ponga pues los ánimos de repente así como que medio ríspidos, como dices tú, Adric, pero eso es parte de, pero siempre un buen diálogo razonado, motivado, fundamentado, pues bueno, no requiere tanto de tener acciones como que violentas o sí, agresivas.
No.
Y Bianca, ¿tú cómo viviste este debate? ¿Cómo
se bueno, pues la verdad, yo según había escuchado de bocas de propios estudiantes de de la facultad, pues muchos pedían un debate con personas informadas para nosotros crear nuestro propio criterio, porque pues creo que la reforma ha sido algo muy polémico últimamente. La verdad, a mi parecer, creo que, por ejemplo, el que fue por MC, siento que no contestaba las preguntas o se desviaba mucho del tema, entonces tal vez no dio el punto de vista correcto. La verdad, yo siento que el debate realmente fue de nuestro compañero del Partido de Acción Nacional. Ajá. Y del compañero de Morena.
¿Me recuerdan el nombre del de Acción Nacional? ¿Qué fue?
David Manzanera.
Ok. ¿Cuántos años tiene David?
24.
¿Y el que fue de MC?
30. Hoy lo descubrí.
Bueno,
hace rato
en el rango
fue
de
confirmado,
sí,
claro.
Sí. Ok, muy bien. ¿Y los chavos cómo los vieron a los estudiantes? ¿Se llenó el auditorio?
Sí, la verdad, sí.
Excelente. Estaba rebosado. Excelente.
La verdad, yo creo que las respuestas de Leonardo Marcos fue lo que le dieron el punto al debate para que no se volviera un poco aburrido o tedioso. Monótono. Sí, ajá, porque de hecho todos estaban emocionados en el momento en el que a Leonardo Marcos le tocaba participar, porque la verdad es una persona que es muy buena debatiendo, la verdad.
Leonardo, ¿cuántos años tiene?
25.
Leonardo? 25. Están bien jóvenes. Sebastián Benítez.
La verdad no sé, tengo entendido que tiene 26.
Okay.
Pero no desconozco.
Pues están más o menos en el
Sí, todos están en el rango de edad, sí.
De edades. ¿Y qué preguntas surgieron ahí entre los jóvenes que ustedes digan, esta pregunta estuvo muy buena, que se acuerdan?
Hubo una pregunta muy buena que era como si este sistema buscaba politizar o... ¿Cómo era?
Aquí la traigo.
O democratizar.
O algo así, ajá. Sí, sí, sí. Y sí fue muy buena pregunta, salió el tema.
Se desarrolló polémica. Bien en las respuestas de los compañeros. Creo que también hubo otra de parte del público, de los mismos estudiantes que estábamos en el auditorio, sí, que preguntaba cómo pensaban solucionar la falta de interés o de participación ciudadana en las elecciones y cómo eso iba a afectar a estos procesos extraordinarios para poder elegir a nuestras personas juzgadoras. Entonces, hubo una respuesta, pues, hasta cierto punto contundente de de todos los participantes, porque cada uno desde su trinchera y desde su manera de ver las cosas como partido, no como persona, porque ellos iban ahí abanderando partidos políticos, dieron su punto de vista que por ejemplo, el compañero de Acción Nacional comenzó el debate pidiendo tecnicismos y que se llevara, que se hablara de nivel. Y terminó insultando a uno de los compañeros. Ahí,
Se prendió de mal.
O sea, cosas que pasaron límites.
A todo el mundo le pasó en ese debate.
Es que acuérdese que cuando se habla de política y de
religión, no hay amistades.
Agua, y de deportes. Sí, yo creo que aquí habría que agregar lo de deportes, pero bueno, la verdad es que se me hace muy interesante que aborden esta temática, y da para más porque ya ven que se sigue reformando la Constitución. Ya mejor deberían de hacer una nueva. Ay, mejor me callo.
Sí, ¿verdad?
¿No? ¿No? ¡Ay, sí!
Esta que tenemos ya de más de 100 años toda parchada, pues sí, ya se debe hacer una nueva.
Pero bueno, ojalá que sí continúen con este tipo de debates. A lo mejor estaría interesante invitar a los legisladores locales, de cómo se dio la aprobación, por qué votaron a favor, por qué se aprobó.
Abrir foros de este tipo de temas.
Todo ese tipo de situaciones yo creo que es muy importante, porque miren, luego tenemos memoria a corto plazo. Sí. Y se nos olvida todo. Se nos olvida que hubo una división de poderes en 1821 en la Constitución por algo, y ahorita ya no se acuerdan. Entonces, o sea, hay retroceso, no hay retroceso con esta reforma. Se debió de haber analizado o más esta reforma o no. Fue una reforma hecha a express rápidamente.
Fue muy rápida, quieren meterlo muy rápido.
¿O no?
Yo creo que no.
Yo digo que sí.
Dice, ya hubo errores ahí en los transitorios. Mire, les preguntan a los diputados si no saben ni qué reformar.
Sí, bueno, entonces, los legisladores deben de llevar cursos del proceso legislativo.
Fíjense, desde ahí, o sea, perfil adecuado para ese poder tan importante que es el poder legislativo. O sea, el perfil adecuado. No es posible. O sea, no es posible que, o por lo menos que los asesores que tienen tengan el perfil adecuado de decir, señor diputado, señor senador, señora senadora, señora diputado, la está regando aquí, no es
claro,
eso.
Claro, es lo que falta.
No es eso. Yo estoy de acuerdo en que cualquiera pueda llegar
a representar al pueblo, ¿verdad?
Yo se lo digo, mi papá es Pedro Ávila Nevares, entonces mi papá no tuvo una formación de abogado. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Pero tenía muy buenos asesores.
Desconocía.
O sea, muy buenos asesores, y él convivió mucho con la gente pobre, con la gente humilde y todo. Entonces, digo, es que hace falta eso más, sentir más a la gente. Y realmente, si tú no tienes esa formación, rodéate de un equipo fregón.
Exacto.
Fregón, que te diga qué está bien, qué está mal, claro, qué estás entendiendo.
Aunque
mal.
No lo quieres escuchar, que te lo digan para que hagas las cosas como deben de ser.
Y sin miedo, porque luego.
De que, es que si le digo.
No le digo, ¿no?
Sí, no.
Pues ahí va a meter la patota.
No va a sacar del proyecto si le digo algo.
De verdad, yo sí los felicito muchísimo. Ojalá que sí continúe este tipo de debates que están emprendiendo, que están organizando. Y traer pues a los actores políticos que están ahí, que están metidos, porque miren, queramos o no, ustedes que están en la licenciatura en ciencias políticas, Adri que está estudiando la licenciatura en derecho, pero Lolo se le ve el rollo político, que anda metido en la política, Lolo se le nota, todo, absolutamente cualquier decisión que se toma en nuestro país está permeado de la política.
Sí, totalmente.
Todo se discute en el ámbito político. Y lo vemos en las sesiones que tienen en el Congreso. ¿Qué pasa? Pues unos dicen, es que nada más van y alzan la mano. Pues sí, porque ya cabildearon, ya negociaron.
Claro, ya va, o sea, un camino por
ya
delante.
Ya hubo muchas negociaciones ahí de por medio y ya nada más van y sí. O no.
Se plancha,
o me abstengo
como dicen,
para no verme,
¿verdad?,
tan mal, ¿no?
Sí.
Para no ser ni del diablo ni de Dios, me quedo aquí en mediecito y que nadie me critique.
Va a empezar la votación, dejen, voy al baño, me marcaron, ahí vengo, me tengo que ir.
Me desmayé, me pasó algo, o sea, no.
Todo le sucede antes de la votación.
Exactamente, entonces estos temas son los temas que yo siento que se deben de seguir abordando, pues en...
Sí, claro. Y es que en la facultad justamente hacen falta mucho que abramos espacios de este tipo. O sea, igual un debate, igual un foro, igual un taller, pero que ayude a nuestra facultad, o sea, en temas de derecho, de ciencias políticas, porque, pues, o sea, le falta mucho para que nosotros, pues, podamos salir más preparados, con más visión, pues.
Si alguien fue al debate con dudas, espero que se le hayan resuelto a través de la discusión. Ajá, o que le hayan surgido más y que le dé más comezón y que quiera informarse y que quiera involucrarse. Porque a final de cuentas estamos viendo o estamos viviendo en este momento una etapa de apatía hacia la representación estudiantil y ni se diga hacia la política.
Absolutamente, miren... híjole, es que a veces está uno inmerso en su mundito, en la dinámica diaria, de la rutina diaria, que el trabajo, los que tienen hijos y que están casados y que aparte van y estudian, porque hay muchos alumnos de nuestra facultad que hace su vida. Trabajo, escuela, casa. Trabajo, escuela, casa. Trabajo, escuela, casa. Familia, No, yo qué me voy a andar metiendo en eso, no quiero saber, no me alcanza el tiempo, etcétera, etcétera.
Sí. ¿No? Sí, es muy amplio el espectro del estudiante universitario. Sí, sí. Como tú lo acabas de decir, hay quienes son privilegiados y solamente estudian, viven con sus padres y le han dado todo. Hay en el mismo salón o en el mismo grupo de amigos alguien que trabaja, que mantiene una familia y que además está sacando su carrera universitaria.
No te sientas mal, Fernando, no pasa nada.
No, yo también trabajo. Yo trabajo con mucho orgullo.
No, pues es que hay de todo.
Sí trabajo.
Sí, hay de todo, pero fíjense que estaría más padre, ya ahorita me surgió así la idea, que pudieran llevar este debate a las otras escuelas y facultades.
Sí, ¿verdad?
Muy padre. Es que estaría muy padre.
En la Escuela de Derecho están muy politizados hasta cierto punto.
Sí.
Sería
sí.
necesario llevarlo a las
pero
otras
es
facultades.
También decir, ¿qué están haciendo los chavos y las chavas que están en Faderes y Pol? Estamos abriendo a discusión este tema porque... se supone que con nosotros tendría que haber más.
Sí, claro, más.
Como dijo el señor, más debate de. Un debate de nivel.
De altura.
Sí, de altura. De altura.
Ay, pero ir con ellos y que conozcan qué está pasando. Porque muchos dicen, ay, pues no sé, que algo ahí de. Pues,
del Poder Judicial.
Sí, del Poder Judicial.
La verdad
que
sí, sí fue creado. Sí fue creado, se creó una página justo con esa iniciativa, no tanto dentro de la facultad, si tiene el nombre de, pero es con el visión de más allá, o sea, sí, de claro, prepas, claro, de chavos que estén, pues tal vez no conozcan la política, tal vez no conozcan la política, pero les interesa, entonces con este tipo de actividades ellos van viendo y dicen, ay, me gusta, me quiero meter, y ya a la hora de entrar a la universidad ya traen una visión de lo que quieren y ya no se desvían como a mí me pasó, de que, ay, es que no sé qué estudiar. O sea, me gusta, pero no sé si se me vaya a dar, ¿sabes? Siento que es muy buen tema.
Pero sí te ha gustado lo
claro,
que estás estudiando.
Claro.
No, y además, aprovechando que tenemos dos compañeras de la carrera de Ciencias Políticas, me gustaría hacer mención que a su carrera la han ninguneado mucho. Cuando no saben el potencial que tiene
en ser el debate politólogo. Se dio que uno de ellos nos hizo menos, justo en el debate. Sí. Es que, porque el
¿cómo se atreve mi facultad?
Yo que organizamos. Justo el EMC estaba, pensó que el compañero de Morena, Leonardo Marcos, estaba estudiando ciencias políticas. Y le hizo un comentario así de que, pues sí, tú como estudias ciencias políticas, ¿qué vas a saber?
Ay, no.
Que no te daban la ley.
Cuando
de amparo,
la organizadora aquí, Fernanda, es una alumna de ciencias políticas.
Y lo mencioné al principio del evento. Dije, soy alumna de la carrera de ciencias políticas y administración pública.
Sí, porque ya se modificó el plan de estudios.
Claro, ya está un poco más completo, pero igual eso no tiene por qué ningunear a los de la generación pasada.
No. Y aparte van muy tomados de la mano.
Claro,
¿no? O sea, hagan de cuenta que son como.
Como un equipo.
Como. ¿Cómo se llaman los que nacen así pegados?
Siameses.
Sí, se los juro, así es.
Sí, y ahorita está el claro ejemplo de que en el Congreso tenemos tres excelentes politólogas. Gaby Vázquez, por el Partido de Acción Nacional.
¿Sí?
Cintia Montserrat, que va por el parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Y también Delia Enríquez Arriaga. Ella también está en el Movimiento de Regeneración Nacional, además de ser la diputada más joven del Congreso. Entonces, quienes crean que ciencias políticas es una carrera sin campo laboral, errónea, de manera errónea
hay
pensando.
Muchísimo. ¿Qué pasaba? Que los que estudiaban derecho eran los que se metían a
la política,
sí. Porque no había otra opción, pero ya hay, y la verdad es que sí me da mucho gusto verlos que estén haciendo equipo, alumnos de derecho y alumnos y alumnas de la licenciatura en ciencias políticas, y que saquen adelante estos proyectos. Y uy, si lo replican, de verdad, si lo replican en las demás escuelas y facultades, sí, estaría súper padre que los demás chavos vean lo que ustedes están haciendo, el nivel que tienen de organización, de tratar estos temas tan importantes y trascendentales a nivel nacional e internacional, como sí, es esta reforma judicial, sí, sí, más lo que se vaya sumando. Entonces, claro, yo creo que sí es muy interesante, y pues ojalá que se sigan dando estos debates.
Sí, sí, sí se tienen pensado actividades futuras. Hay que reorganizarlas, estructurarlas bien y ya sacarlas, pero sí hay actividades en mente todavía.
¿Saben qué estaría padre que hicieran?
Ay, díganme.
No, todas las ideas son buenas.
Un análisis, ajá, de los perfiles que tienen nuestros diputados y nuestros senadores.
Hace falta.
Eso estaría, claro, muy padre ver, o sea, porque luego de repente muchachos, ahí anda Durango rodando, pero para
el
más.
Senado, ¿verdad?
Sí, digo yo, ay Dios.
Pero no, también no, aquí un tema es de que ellos también se presten, porque a veces uno trae una idea muy amplia de que, okay, quiero que vayan tal, pero, ay, ¿quién va a ir? Como me pasó con un diputado, justo. Ay, pero es que te confirmo si me dices qué diputado va a ir.
¿Cuál diputado? Ay, nombres, aquí no vamos a
Lo quedaremos. Sí, fue como que dije, bueno, o sea, si quieres participar,
no, o sea, estaría padre
adelante,
que estuvieran ellos presentes, pero si no, sí hacer sí, un claro, análisis, o sea, qué diputado es, cuál es su nombre, cuál ha sido su carrera, su trayectoria, y sobre todo también ver quién es su equipo de trabajo. Porque acuérdense que eso es fundamental.
Sí, sí. Y viendo la interacción que hubo con los universitarios, sí les interesa, o sea, claro, sí les gusta, claro, el tema, porque teníamos casa llena.
Y más
sí,
que es un chavo.
Y ni siquiera se saloneó, o sea, se hizo la publicación días antes y
yo sí dije, y acudieron a la convocatoria. Sí,
claro, o sea.
No, es que este tema de verdad nos ocupa a todos, a todos, absolutamente a todos. A usted que nos está viendo en redes sociales, a ustedes que nos escuchan a través del cuadrante en línea, todos debemos de estar enterados de lo que está pasando con esta reforma. Y cómo nos va a afectar, si va a haber algún beneficio, si no va a haber algún beneficio, cómo se van a elegir, quiénes van primero, quiénes salen primero, qué va a pasar con los que ya tenían toda una trayectoria y años haciendo carrera judicial y de repente, pum, vámonos, adiós a su casita, que le vaya bien. Y qué va a pasar, ¿no? Son muchas cuestiones que hay ahí. Los cambios siempre
son buenos.
Siempre son buenos. Siempre.
Buenos, tienen sus pros y sus contras, pero siempre cuando llegas así, estás acostumbrado a algo y te lo cambian de repente.
Claro. No.
Lógico que al principio casi siempre hay un rechazo, por lo general.
Pero los jueces, magistrados y ministros que ahorita se encuentran ocupando estos puestos, ¿pueden irse a la elección popular?
Sí, sí pueden irse.
No tienen, pues, no tienen la puerta cerrada.
Van a ser parte de... Yo. O sea. Pero, hay varios peros, pero que hay que ver. Miren, yo les recomiendo...
Pero...
Les voy a hacer una recomendación. Yo sé que da flojera a veces, y más porque la letrita está en miniatura. Si tienen chance, querido público, de meterse al Diario Oficial de la Federación y checar el Diario Oficial del 15 de septiembre del 2024... el decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política. Ahí de inmediato va a salir. El decreto es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa a la aprobación de la mayoría de los honorables legislaturas de los estados. O sea, no crean que esto nada más fue allá. O sea, los estados también tuvieron que aprobar esto.
24
porque luego
se hacen
los santitos y dicen que no.
24
¿verdad?
Legislaturas
entonces,
locales.
Los estados también tuvieron que haber aprobado
se
esto.
Se aprobaron por 24
claro, yo lo sé.
Y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, que fueron 24, como ya aquí nos lo señaló Adric, y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Y ahí luego usted, no son muchas páginas, son 24 páginas que usted se puede meter a leer.
Que se publican en el Diario Oficial de la Federación.
Exactamente, y que se puede meter a leer para que no le cuenten, no le platiquen, me dijo el vecino. No, métase y léalo. Léalo. Hay también muchos análisis que se hacen por juristas de alto nivel, que ahora como hemos usado esas palabras.
De altura.
Ay, ya deja de
burlar. Que le pueden dar a entender de una forma más digerible de qué se trata esto, ¿no? O sea, y cómo se reforma. Porque no nada más fue reforma, fueron reformas, fueron adiciones y también se derogaron algunas fracciones de algunos artículos. Entonces, hay que checar todo esto, cómo quedó. Y entonces ahora sí, ya que le cuenten y le platiquen, pero usted mire, ya bien informadito, ya sabe qué onda. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco muchísimo a los tres, espero tenerlos próximamente de nueva cuenta por aquí.
Encantados, claro. Encantados de regresar. Claro,
por aquí cuando digan, ya vamos a hacer otro debate, ustedes
aquí la vemos, aquí.
Pero traten de, con tiempo, o sea, que sea previo para darle la difusión, hacer la invitación y luego pues a lo mejor ya después venir y platicar cómo...
Perfecto.
Como estuvo, sí, también.
Perfecto.
Entonces yo les agradezco muchísimo. Dejen publicar los tres apuntados. Permítanme. A Fernanda López, que ella es alumna del segundo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. A Adric Maturino, del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho. Y también a Bianca Rivera, del segundo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas. Y ojalá que sigan haciendo equipo y vayan metiendo más chavos y más chavas de las licenciaturas, sí, para que esto se haga pues más grande.
Más grande.
Así
hacer
es.
Más actividades.
Así es. Muchas gracias.
No,
muchas gracias.
Y bueno, gracias también a sus compañeros camarógrafos que vinieron, traen camarógrafos y toda la cosa, fotógrafos y demás, que no se ven ahí en redes. Gracias, Abraham, por la asistencia técnica. Y bueno, invitarlos a que asistan hoy en punto de las 7 de la tarde. Se va a llevar a cabo la inauguración de exposición de altares de muertos dentro del marco de Mictlán, Festival de Lugar de los Muertos, que es el festival universitario. Y mañana a las 17 horas también la pasarela de Catrinas y Catrines, no se lo pierda, a las 19 horas en el atrio del edificio central. Y para cerrar, el 31 de octubre con la obra de teatro ¿Quién anda ahí?, en el auditorio universitario, también a las 19 horas, totalmente gratuito. No se pierdan lo de verdad que es un espectáculo súper bonito. Es mágico ir a los pasillos del edificio central, ver las luces apagadas y solamente las velas de los altares, bueno, y los alumnos caracterizados de Catrinas y Catrines. Es algo muy, muy bonito y que forma parte de nuestra identidad como mexicanos. Soy Jacqueline Ávila y los espero el próximo martes aquí por Radio Universidad.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.